Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es viernes, el primer viernes de octubre, y comienza ahora en la COPE el primer despertador de la radio. Y ya sabes que lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa las calles no hubiesen sido puestas? Bueno, somos nosotros los encargados de ponerlas. Y mira, te voy a contar una cosa, que es lo que va a pasar en este programa en nuestra primera hora juntos. Nos vamos a sorprender mucho en un momento con la cantidad de bienes inmuebles que gestionan los 13 ministerios del gobierno. Ahora te lo vamos a contar. También te vamos a ofrecer, porque nos hemos enterado que la piñata nos puede dar problemas, nuestros dientes, y sabemos que hay que cuidarlos. Es súper importante porque nos tienen que durar toda la vida, o por lo menos es nuestra intención, ¿verdad? Pero, ¿sabes algo de los implantes dentales? Pues vamos a conocer las consecuencias de no hacerlo con una experta en odontología. Y entre otros asuntos aprenderemos moda, pero no cualquier moda, sino la que se realiza con material reutilizable. Todo esto es alimentado por las canciones que tú mismo nos pides y otras tantas que me traigo yo siempre en mi cofre personal musical. Y hay una noticia positiva, y aquí somos positivos, somos esperanzadores, y hoy celebramos el Día Mundial de la Sonrisa, y con este motivo se ha realizado una encuesta que deja otros datos desalentadores. 8 de cada 10 españoles creen que sonreír es una actividad que no realizamos lo suficiente. Y aún peor, el 20% de los entrevistados no recuerdan ni siquiera la última vez que lo hizo. Es terrible esto, ¿eh? De hecho, 9 de cada 10 personas están convencidas de que la crisis económica está detrás de que cada vez sonriamos menos. El sondeo también nos desvela que es con la familia y con los amigos cuando más sonreímos. Y los motivos más frecuentes que nos dibujan un enorme arco en la cara son la alegría de alguien cercano y las travesuras de los más pequeños. Pues desde aquí te decimos que hay que sonreír más, porque los beneficios son muchos. Entre otros, nos permiten muchas veces olvidar nuestros problemas. Así que merece la pena sonreír. Y ahora, lo más importante es que siempre estamos del lado del más débil, del que está solito, del que necesita que le echen un cable. Y aquí estamos para acompañarte y para conocer si te apetece compartir con nosotros cualquier cosa. Para eso lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, y tenemos nuestras propias vías.
Es súper fácil, Pulpo.
Buenos días, Beatriz.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, un teléfono gratuito, 950-60-06. Como decimos, es gratuito, así que no hay excusa. En Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, @poniendocalles. Y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, ¡a por el viernes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE, todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Y mira, hablando de calles, ahora vamos a por los edificios, los solares y también los pisos. Si tuvieras que decirme una cifra de cuántos bienes acumulan y gestionan los 13 ministerios del gobierno español, seguro que tendrías que pensártelo. Y no sé yo si alcanzarías a conocer el número exacto. Y es que son 12.000 bienes los que componen el largo listado. Flipa, 12.000 bienes. Y vamos a hablar ahora con el decano del Colegio de Arquitectos, José María Ezquiada. Buenos días.
Buenos días.
Don José María, ¿de dónde vienen todas estas propiedades?
Pues algunas son muy antiguas. Wow. Es decir, que tenemos desde propiedades que proceden de la corona, de la Iglesia, en virtud de las desamortizaciones que hubo en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, todas las adquisiciones que han ido haciendo los ministerios a lo largo de la historia, ¿no? En muchos casos, el ministerio ha desaparecido, ¿no? El Instituto de Colonización, pues hace, los más jóvenes ni recordarán qué era, ¿no? Pero fue un organismo importante en la etapa de posguerra y después, sí. Y su edificio ahí está, ahora utilizado por otro ministerio. Es decir, que es un poco casi producto de la historia, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Don José María, ¿decir que es del gobierno español es decir lo mismo que decir que es de todos los españoles?
pues debiera ser lo mismo, ¿no? Porque al fin de cuentas el gobierno no hace más que administrar bienes que son nuestros, ¿no? Son de los contribuyentes, son de los ciudadanos, ¿no? No solo el gobierno español, ¿no? Sino muchas comunidades autónomas. Hay que decir que muchos de estos edificios fueron transferidos a comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Y también hay una anécdota interesante, ¿no? Hay una cantidad relevante de edificios que fueron incautados después de la guerra civil, por ejemplo, a los sindicatos en aquel momento legales y luego declarados ilegales después de la guerra.
Ah, claro.
Y que tuvieron que ser devueltos cuando se restauró la democracia, ¿no? Es decir, que el tema es más que complicado, ¿no?
Don José María, cuando a alguien le embargan su vivienda, ¿qué hacen con esa vivienda? ¿Forma parte de estos 12.000 bienes?
No. Bueno, a ver, cuando le embargan por impago de multas o por no pagar impuestos, etcétera, no pasa a ser un bien del Estado, no. Al revés, lo que se realiza es una venta forzosa de ese bien para responder de la deuda, ¿no? Pero no, estos bienes, la mayor parte de ellos son lo que llamamos bienes de dominio público, es decir, que pertenecen al Estado, a la administración, y no pueden ser vendidos, uh-huh, ni pueden ser embargados, salvo que previamente se elimine esa condición, ¿no? O se desafecte, es la palabra técnica que se emplea en el ámbito jurídico, ¿no? Y dejen de ser bienes de dominio público. Los bienes de dominio público son imprescriptibles, significa que nunca llegan a dejar de ser del dominio público, son inembargables y son también, en ese sentido, inajenables, que significa que no se pueden vender, ¿no? El Estado, si quisiera vender alguno de estos edificios que pertenece al dominio público, tendría primero que quitarle esa condición y luego, convertido ya en un bien normal, en un bien patrimonial, en ese momento sí lo podría vender, ¿no? Por eso podemos decir que son de todos.
Qué gustazo escucharle, de verdad. Uno que no tiene ni idea de estos temas, sino que tiene la suerte de contar con un equipo que le prepara en esas cosas. La verdad que da gusto escucharle, don José María. Se lo digo con el corazón, ¿eh?
Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, pues aquí me pone la documentación para esa entrevista que el Ministerio de Defensa es el que más tiene. ¿Cuál puede ser el motivo por el que tenga más bienes?
Hombre, es normal, porque el Ministerio de Defensa tenía que tener históricamente un despliegue en todo el territorio nacional, ¿no? Para defender las fronteras, pero pensemos también que históricamente también el Ministerio de Defensa, antes no, era Ministerio de la Guerra, se llamaba en tiempos, ¿no? Uh-huh. Lo contrario que sería políticamente correcto ahora, ¿no? También tenía un despliegue dentro del territorio interior, ¿no? Es decir, que también tenía atribuidos en siglos pasados, ¿no? E incluso en la etapa posterior a la guerra civil, el antiguo régimen, tenía también una misión de vigilancia interior, ¿no? Por tanto, había cuarteles en todas las ciudades principales, muchos de ellos en las periferias de las ciudades, por ejemplo, Madrid. Madrid tiene cuarteles y propiedades del Ministerio en todas las radiales más importantes, ¿no? El más grande es Campamento, pero hay en todas las radiales, si uno se fija el mapa, uh-huh, encuentra cuarteles, ¿no? Esto ha quedado muy obsoleto porque el Ministerio de Defensa actual tiene una misión de defensa de las fronteras, la tecnología ya no es la misma.
Claro.
Vigilar el territorio interior es en absoluto una misión del Ejército, es una misión de la policía y dentro de las comunidades autónomas que tienen policía autonómica compartida con la Guardia Civil eventualmente o la Policía Nacional y la Policía Autonómica. En fin, todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero claro, han ido quedando todos esos cuarteles, centros de formación, bases militares, ¿no? Pero es muy peculiar porque digamos que hoy en día el cuartel es una figura obsoleta, ¿no? Realmente hoy lo que se utiliza en la defensa son bases militares, ¿no?
Qué gozada escucharle, don José María. Qué gozada escucharle. Yo ahora, el mes de septiembre, hacia el 23, a mí el ayuntamiento del municipio donde yo vivo en Madrid me pasa el recibo del IBI. ¿Estos bienes también pagan IBI?
Bueno, es una polémica, que tienen los ayuntamientos, reclaman que los bienes del Estado paguen IBI. En principio no lo están pagando, pero aquí no soy el mejor experto, ¿eh? Uh-huh. Tengo que se me tiene que tomar lo que diga con cautela, ¿no?
Claro.
Lo cierto es que sí, es verdad, yo mismo he trabajado muchos años en el ayuntamiento, en tiempos, y es una reivindicación de todas las administraciones que los bienes estatales paguen el IBI, porque sobre todo en Madrid son muchísimos, ¿no?
Claro.
Y claro, sin embargo, el ayuntamiento les cuida las calles, ¿no? les cuida y les mantiene limpios los entornos y los espacios públicos que están alrededor de los ministerios y de las multiplicidad de oficinas de la administración, pero claro, no pagan, ¿no?
Claro.
En ese sentido, digamos que hay una ventaja y un cierto agravio comparativo. Claro, ¿qué dice el Estado? Hombre, es que nosotros pagamos a los municipios ya con las transferencias, ¿no?
Claro.
Pero en el caso de Madrid, esto es interesante en estos tiempos, claro, no es solo todo lo que reluce la capitalidad, siempre se dice de que es una ventaja enorme para Madrid, y no cabe duda que es un privilegio, pero tiene también sus costes, y uno de estos muy grande es este tema de que tiene cantidad de propiedades estatales, ¿no?, de edificios públicos que hoy por hoy pues no están contribuyendo,
claro,
a los gastos que genera una ciudad.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y estamos hablando con el decano del Colegio de Arquitectos, José María Ezquiada. Le quería hacer una pregunta. Fomento, el Ministerio de Fomento, ha propuesto un plan en el que se pretende reconvertir los faros semiabandonados en hoteles, en restaurantes con inversión privada, es decir, sacarles otro tipo de provecho. ¿Eso estaría bien?
A mí no me parece mal si se conservan los faros, claro.
Claro, claro.
Y lo que se construya, pues no los desfigura, ¿no? Pues si tenemos un faro intacto, ¿no?, y de pronto se le arropa de un hotel que nada tiene que ver con la arquitectura de ese faro, etcétera, pues realmente no se le hace un gran favor, ¿no?, al faro, ¿no? Pero en general yo sí soy partidario de que se reutilicen, ¿no?, y de que se pueda habilitar, por ejemplo, para el turismo, etcétera, ¿no? En el Mediterráneo hay cantidad de faros
muchos,
en otros países que son visitables, que tienen pequeñas cafeterías en la base, ¿no? Un faro en una localización bonita es un privilegio, asomarse a un faro, ver el mar. Yo creo que tienen una explotación turística muy interesante.
Sí. Don José María, ¿a usted le consta que se haya vendido algún faro?
Pues no lo sabría, ¿no? En todo caso, hay que pensar que si se venden, habría que hacer ese proceso, ¿no?, de facilitarlo como un bien de dominio público, ¿no? Y una vez ya que es un bien común de la administración, ahí sí se podrían vender a un tercero, ¿no? En este caso tendrían que hacer ese proceso previo, ¿eh? Si no, la venta no es posible ni sería legal, ¿no?
Pues don José María, no le robo ni un minuto más, que fíjese qué horas son y lo que tenemos que hacer es seguir poniendo calles con más personas. Ha sido un auténtico placer tenerle en el despertador, en el primer despertador de la COPE.
Muy bien, encantado de haber estado con vosotros.
Muchas gracias, un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta luego. Y es que ayer Rafael Aristu Gorria por Facebook nos decía: Pulpo, si puedes dedica una canción a mi hija, Anne, que cumple 17 años. Esperamos que el cumpleaños haya sido genial y que también le guste esta canción. ¡Felicidades, Anne! ¿Quieres pedir una canción? Lo puedes hacer en el teléfono gratuito 950-6006 o incluso a través de un mail poniendo lascalles@cope.es. Estamos ya a 2 de octubre y yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es conocer el tiempo, y para eso está por aquí Gloria. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. El viernes viene cargadito de nubes. El cielo del Cantábrico, Navarra, norte de Aragón, Cataluña y oeste de Baleares estará tapado con probabilidad de lluvias. Menos opción de lluvias tienen en el sur de Castilla y León, en torno del sistema central, y no se descartan tampoco en el norte de Extremadura. El resto de la península tampoco disfrutará de sol, menos en el suroeste y Canarias, que habrá pocas nubes. En la capital, el cielo estará como ayer despejado, aunque con posibilidades de que caiga algún chubasco en la sierra. Las temperaturas durante el día bajarán en la mitad norte peninsular y subirán en Baleares y Canarias. Palencia y Vitoria tendrán 5 y 6 grados de mínima y máximas en Badajoz de 30.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria. Las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, y si te acabas de levantar y no sabes cómo está el mundo, no te preocupes de nada, porque te vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes a esta hora. Y lo hacemos con la ayuda de Beatriz Calderón. Bea, cuéntanos.
Comenzamos en Estados Unidos. Al menos 10 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en el Centro de Estudios Superiores de Oregón. El asaltante, un joven de 20 años, ha sido abatido por la policía. Barack Obama, el presidente, denuncia que los tiroteos masivos se han convertido ya en rutina y llama a actuar contra esta lacra.
Somehow this has become routine. De alguna manera, decía el presidente Obama, esto se ha convertido en una rutina. Las informaciones son rutinarias, mi respuesta desde este podio es rutinaria. Las conversaciones posteriores son rutinarias. Nos hemos vuelto insensibles.
We've become numb to this. Mariano Rajoy confirmaba anoche en Antena 3 lo que ya adelantaba hace unos días en Herrera en COPE. Las elecciones generales se celebrarán el próximo 20 de diciembre. El presidente explicaba así los motivos por los que ha elegido ese día.
Tendríamos que constituir el Parlamento, si fueran el 13 de diciembre, prácticamente en plenas Navidades. Así hay un poco más de margen, hay hasta el 14 de enero, y por tanto podemos aprobar los presupuestos, hacer las elecciones y luego tener un margen para ya después de las fiestas constituir el Parlamento.
Hoy vamos a conocer los datos del paro del mes de septiembre. Se espera que sea malo debido al fin de la temporada estival. Ya en agosto el desempleo aumentó en 21.679 personas y cerró con 4.068.000 parados.
En Cataluña, Juntos por el Sí y la CUP han decidido dejar para el final de la negociación el tema de la investidura. Hasta entonces se centrarán en la hoja de ruta de la soberanista. Artur Mas es el principal escollo para conseguir el apoyo de los independentistas radicales. Ana Gabriel, número 2 de la CUP, propone presidente múltiple.
Emitamos una señal de que esto va de democratizar de verdad las estructuras de poder. Lancemos un mensaje de que podemos generar una presidencia coral. ¿Por qué no pensamos en 3-4 perfiles que tengan un peso equivalente y que cuando de alguna forma la gente mire esto diga, no solo es nuevo?
De alguna manera la gente mire yo digui, no només és nou.
¿Tú te imaginas tres o cuatro, ¿no?, presidentes de la Generalitat?
Esto es
¿Y,
muy
con,
raro.
¿Y con quién hablas?
Y, pero es que esto es muy raro, no hacen cosas muy raras estos.
¿Y si no se ponen de acuerdo?
¿Y si no se hablan? Esto es de coña, ¿no?
Bueno, pues nada. El Congreso ha aprobado la reforma del Constitucional con los únicos votos del Partido Popular. A partir de ahora, el Alto Tribunal va a poder sancionar a aquellos que no cumplan sus sentencias. El presidente del Congreso, Jesús Posada, expulsaba de la sala a Sabino Cuadra, el diputado de Amaiur, que rompió una Constitución.
Entendemos que no tenemos que retirar nada.
Señor Cuadra, le pido que retire el gesto.
No se ha realizado aquí ninguna ofensa y por lo tanto no tenemos que retirar nada.
En este caso le llamo al orden por tercera vez y le expulso de la tribuna.
Otro que tal baila. Pero bueno, es que vamos a ver, no se puede insultar a la Constitución española.
Y ya en el Congreso me parece tremendo.
Es que no, bueno, yo es que alucino. En cualquier caso, Rusia estudia intervenir también en Irak contra el Estado Islámico. Entre tanto, Washington y Moscú han iniciado conversaciones para evitar encontronazos en Siria. Los rebeldes insisten en que en Rusia está atacando zonas controladas por ellos donde no hay rastro de yihadistas. La ONU denuncia la muerte de civiles y John Kerry, que es el secretario de Estado norteamericano, nos cuenta.
Estamos de acuerdo, decía John Kerry tras reunirse con el ministro ruso de Exteriores, en que es imprescindible encontrar una solución a este conflicto, evitar una escalada del mismo por fuerzas fuera de cualquier control.
De regreso a nuestro país, mira qué buena noticia, Pulpo. La policía ha resuelto este jueves el crimen de una menor, de Eva Blanco, cometido hace 18 años en Algete. El presunto asesino, un español de origen magrebí, ha sido detenido en Francia. Llevaba huido desde el año 1999. Los restos de ADN han sido claves para dar con él. En COPE hemos hablado con una portavoz de la Guardia Civil que nos contaba esto.
Extraen ese padrón y lo que hacen es apartar a todos los individuos de origen norteafricano que vivían, residían en Algete en ese año. Y a partir de ahí ha sido trabajo de hormiguitas, de uno a uno, ir descartando, ir trabajando, hasta que al final hemos encontrado el perfil genético.
Pues nada, nuestra felicitación para la Guardia Civil. Caso Asunta, hoy prosigue el juicio con la declaración de los únicos acusados en este crimen, Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres adoptivos de la pequeña. Ayer la madre aseguraba que Asunta era una niña feliz, que había tenido unos buenos padres y así negaba su participación en el asesinato.
Mató a su hija.
No lo maté a mi hija.
Lo digo porque llevamos 8 horas, me parece. Llevamos 8 horas y todavía no oí la pregunta por parte de nadie. Y de lo que se trataba era de, con su interrogatorio, entiendo, y permítase también ser un poco didáctico con el...
No mate a mi hija.
El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un real decreto para impedir que los bancos puedan cobrar a sus clientes una doble comisión por sacar dinero del cajero. Por fin, una buena noticia. Actualmente CaixaBank lo hace. Concretamente cobra un recargo de 2 euros.
Y si viajas mucho, apúntate esta fecha. 15 de junio de 2017. La Unión Europea ha aprobado una resolución para la que a partir de este momento las compañías de telecomunicaciones no nos van a poder cobrar más por llamar, enviar mensajes de texto o por el consumo de datos si estamos en otro país de la Unión Europea.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Las 4:26, ayer hablábamos con Miguel, que nos llamaba desde Vallecas, aquí en Madrid. Estuvimos charlando un poco con él y quería escuchar una canción de INXS. Te hemos elegido el Need You Tonight. Esperamos que te guste un montón.
There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy El Pulpo y te doy las gracias por escucharnos a esta hora de la mañana. Tenemos un teléfono gratuito en marcha, además, y con un montón de testigos rojos, que me imagino que son las personas que están intentando hablar con nosotros. Así que vamos a abrir la línea 4 y ahí tenemos, creo que, a Monse. Buenos días, Monse.
Buenos días, Pulpo, y muchísimas gracias por hacer este programa.
¿Ah, sí?
Sí, porque nos entretiene mucho. Uh-huh. Y las personas que de noche también estamos ocupadas, pues... Bueno, pues te lo agradecemos, yo por lo menos. Y también quiero decirte que yo ahora mismo no estoy trabajando fuera de mi casa. Uh-huh. Estoy trabajando aquí cuidando a mi padre, que tiene 93 años, pero que está mejor que nosotros.
Fíjate.
Gracias a Dios. Pero yo no quería quedarme sin mi título de poner las calles.
¿De ponedora?
Claro.
Hay que enviárselo, quiero... Pulpo.
O sea, ¿quieres tener el título de ponedora oficial?
Por supuesto, porque yo también me lo merezco. Yo estoy haciendo un trabajo de noche.
Sí.
Y encima estoy feliz porque, mira, yo estoy con mi tablet jugando mi juego y escuchándote a ti hasta que llega Carlos Herrera.
Jolín, qué guay.
Y digo, bueno, pues ya me voy a la cama.
¿Estás a gusto escuchando la radio?
Me encanta, bueno, es que de siempre, y duermo con la radio, o sea, yo me pongo el pinganillo y a dormir.
Qué bien, es que la radio te hace muchísima compañía, eso sí es verdad,
¿eh? Muchísima, pero muchísima.
O sea, que nos tienes ahí en tu orejilla, a través de la tablet, ¿o cómo nos escuchas?
No, se escucha a través de televisión.
Ah, qué bien.
Os pongo a vosotros.
Sí, la TDT.
Y con la tablet juego.
Fíjate, tienes todos los vicios, también tú, ¿eh? Yo te aviso, ¿eh?
¿Eh?
Que tienes todos los vicios, Monse. Estás ahí jugando con la tablet, la radio. Mira qué horas.
Bueno, y si te digo lo que me estoy comiendo ahora mismo.
¿Qué te estás comiendo?
Madre mía,
no nos des envidia.
¿Un paparajote?
No, un paparajote no.
¿El qué?
Un bocadillo de boquerones en vinagre.
¡Ay, qué bueno!
¡Qué bonito, de verdad! ¿Qué foto tienes, eh?
Siempre estoy con los bocadillos de calamar.
¿Verdad?
Digo, pues le voy a decir, además te lo prometo, que me lo estoy comiendo ahora.
Sí, sí, no, si te creemos perfectamente.
Pero, Monse, tienes el horario completamente cambiado. Claro. Comiendo, ahora mismo jugando, escuchándonos, claro. Comiéndote el bocata de calamar. ¿Y luego cuando te acuestas?
Ah, pues me acuesto ya cuando son las 6, a las 5:30 así me voy a la cama ya. Y ya pues espero a que le dé los buenos días el pulpo a Carlos.
Qué bueno.
Y entonces me marcho.
Qué
y
bien.
Digo, bueno, voy a escuchar a Carlito aunque sea un poquito, porque me encanta, ¿eh? Y soy una admiradora de él también.
Carlos Herrera es un crack, es algo fuera de lo normal.
Pues sí, vale muchísimo. y entonces pero ya, hijo, ya caigo rendida.
Bueno, lógico, es que también. Y luego aparte, yo también he descubierto que los boquerones dan mucho sueño, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. ¿Cuánto llevas comidos ahora?
No, no, si me los he puesto en un bocadillo.
Sí, sí, por eso, ¿cuánto bocata le has metido?
Oh, no, hombre, ¿cuánto les has metido? Pues es que me lo he hecho mi hija, porque acaba de llegar de la calle.
Como te haya puesto más de 6, vas a caer rendida. Hay gente hay gente que toma Lexatin y otros que toman boquerones.
Ah, bueno, pero boquerones no me puedo tomar todos los días.
Ah, por eso, porque también te crea adicción y eso no es bueno.
No, las adicciones no son buenas ninguna.
Correcto, Monse.
Solo la de mi juego, los juegos aquí en la tablet, que no tienes que jugar con dinero ni nada de eso.
Grande. Monse, que te mando un abrazo fuerte, que te vamos a mandar el diploma de ponedora de calles, que yo creo que para la semana que viene ya lo tendremos previsto, y a toda la gente que nos llame, ese diploma les va a llegar.
Vale, y Carlos, una cosa, y perdona, quiero enviar un abrazo muy grande a todos los camioneros.
Bien, muy bien, muy bien.
¿Sabes? Porque yo he trabajado también con ellos y son unas personas maravillosas y muy generosos. Entonces, para mí, un beso muy grande para todos los camioneros.
Pues...
Y bueno, si quieres te cuelgo una foto en el Facebook.
Pues claro que sí, pero con los boquerones.
Pero bueno, mañana me hago con otros boquerones.
Vale, a mí lo de los boquerones a las 4:32 de la mañana me ha llegado al alma.
Ah, pues sí. Bueno,
ya,
pues...
O sea, vas a ser una de mis anécdotas de este programa de la primera etapa, o sea, que lo sepas.
Ah, pues muchas gracias, porque hacía tiempo que no participaba yo en cosas y esto es muy importante para mí.
Y para mí también, Monse.
Bueno, pues Carlos, Pulpo, un beso muy grande y aquí seguiré escuchándote.
Muchísimas gracias, esta es tu casa, gracias.
Gracias.
Hasta luego, Monse.
Adiós.
Adiós. ¿Has visto qué bien hemos despedido? ¿Hemos hecho a la vez? Hasta luego,
hacía mucho que no lo hacíamos, es verdad.
¿Lo hacemos otra vez?
Sí, venga.
Venga, una, dos y tres.
Hasta luego, Monse.
Es que estoy, perdóname.
Y el tonito es igual.
El tono es muy parecido. Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio de 4 a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Te habla el Pulpo y aquí en la cadena COPE, los ponedores de calles seguro que cuidan mucho sus dientes, pero si tenemos dientes frágiles, nos hemos pegado un golpe o simplemente ya somos mayores, pues se nos puede partir un diente y tener que recurrir a los famosos implantes dentales. Yo y tú seguro que también hemos escuchado qué consecuencias puede tener. Iria Paisal es odontóloga del Instituto Dental Implant y nos va a sacar dudas. Buenos días, Iria.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, pues te quería hacer una pregunta porque no sé qué nos da más miedo, si el posible rechazo o quedarnos sin dientes durante el tratamiento.
Bueno, pues según un estudio que hemos hecho, sí que es verdad que bueno, pues muchos de los pacientes tienen mucho miedo a quedarse sin dientes en la época, ¿no? En el periodo entre que ponemos los implantes y podemos poner las fundas definitivas.
Jolín, o sea que ese sería uno de los temas, claro. No sé, ¿y nos podemos y nos debemos fiar de las prótesis que hay ahora tan de moda, de low cost, de bajo coste?
Bueno, pues siempre hay que tener mucho cuidado porque al final terminamos no pagando a veces las consecuencias. Y con esto me refiero a que, bueno, pues para abaratar costes se pueden utilizar productos que no son de la máxima calidad. Entonces, bueno, pues eso, corremos riesgo de tener mayor número de fracasos.
Claro. Iria, ¿cuándo nos pueden aparecer las complicaciones si nos hemos puesto una pieza de esas características?
Bueno, pues podemos empezar con las complicaciones ya al poco de habernos puesto el implante, porque, bueno, pues para que el implante, digamos, que quede bien agarrado al hueso, el hueso tiene que cicatrizar alrededor del mismo, formando como una soldadura entre el hueso, entre la mandíbula y el implante que hemos colocado.
¡Qué rico!
En muchas ocasiones, esta soldadura no se hace correctamente y podemos tener un primer fracaso, que sería la pérdida de este implante, porque, bueno, pues no está bien soldado y rota. Otro de los problemas que nos puede ocurrir puede ser ya una vez colocada la prótesis, una vez colocados los dientecitos que van atornillados sobre esos implantes.
¡Qué maravilla!
¡Qué
cosa más agradable, Iria! Me estás contando, de verdad, ¿eh?
Y a estas horas, ¿verdad?
Y a estas horas, ¡qué dolor! Eso tiene que doler mucho, no me digas que no duele, ¿eh?
Bueno, pero con esto sí que puede llegar a ser. Y sobre todo, bueno, pues muchas veces nos pasa que no se da cuenta uno hasta que estamos atornillando y desatornillando cosas.
Por favor.
Sobre los implantes.
Madre mía, si es que ya en vez de ir al dentista o al odontólogo, perdón,
vamos al mecánico.
Vas al Leroy Merlin, es increíble, ¿eh? Pero bueno, o sea, te pones un imán en la boca y se te queda ahí el imán, como en la nevera, ¿no?
Bueno, no, tampoco tanto. Pero sí que es verdad, pues lo que te comentaba, que otro de los problemas que podemos tener, pues que el tornillo que nos une esa fumita con el implante que va debajo, al no ser un tornillo a lo mejor de un material de máxima calidad, pues que tenemos más riesgo de que se fracture.
Claro.
Son problemas que podemos ir teniendo. Con el tiempo, ¿qué nos puede ir pasando? Bueno, pues también nos puede pasar que poco a poco perdamos hueso alrededor de ese implante, con lo cual al final no vamos a tener suficiente sujeción del hueso para el implante y vamos a perder el implante de nuevo.
Madre mía, qué cosa más agradable. De verdad, Iria, si no fuera por lo bien que nos lo estás contando, porque claro, es que estás describiéndome una fotografía de la realidad y eso tiene sus consecuencias. De todas formas, aquí tenemos unos datos que han salido de unas encuestas y dicen que el 42% de los encuestados comentan que el precio es un problema. ¿Estas piezas por qué son tan caras?
Bueno, son caras porque se necesita un montón de investigación para llegar al producto final, ¿no? Las casas comerciales, sobre todo las casas comerciales de alta, lo que llamaríamos alta gama,
sí,
se dedican a investigar no solo el titanio con el que hacen el implante, sino, por ejemplo, todo lo que hay que hacer del implante en la parte más externa, en la parte que va a ir en contacto con el hueso, para que tengamos una atracción, ¿no? Que las células que forman hueso se vean atraídas por ese implante y se unan, ¿no? Que formen la soldadura de la que hablábamos antes.
Claro, claro.
Esa es una de las razones. Otra de las razones, investigan también la forma de que a la hora que coloquemos nosotros la funda definitiva, esa funda forme una unión tan, digamos, íntima con el implante, que luego no tengamos problemas de que por ahí, bueno, pues puedan colar bacterias que vayan a afectar a ese implante.
Joder.
Entonces, todo eso, todas esas investigaciones, es dinero que las empresas están invirtiendo y, por supuesto, pues va a repercutir en el precio final del implante.
Madre mía, de todas formas, lo bueno es que esto no deja de salir nuevos materiales, nuevos métodos. Nos han hablado que hay unos implantes llamados los 4D. ¿Tú sabes en qué consisten esta innovación? ¿Sí?
Bueno, pues los implantes 4D es una técnica quirúrgica que ha desarrollado el doctor Martínez Orcajo, que es, bueno, el director de nuestras clínicas, y consisten en, bueno, pues aquellas personas que tienen parte de sus dientes o todos sus dientes, pero que esos dientes están en mal estado y ya han decidido que ya es hora de arreglarse su boca, pues lo que podemos hacer es realizar una cirugía guiada, es decir, que por ordenador vamos a planificar dónde van a ir los implantes colocados, en base a qué, en base a la prótesis que vamos a llevar después, en base a los dientes que vamos a llevar después y en base al hueso, a la cantidad y calidad de hueso que tiene el paciente. Entonces, una vez hecha la planificación por ordenador, determinamos en qué posición van a ir colocados los implantes al milímetro. Con eso vamos a obtener un aparatito que vamos a colocar en la boca, vamos a colocar unos primeros implantes sujetando ese aparatito en los dientes que están en mejor estado y que tienen la suficiente fuerza como para aguantarnos ese aparatito, y luego, una vez colocados esos primeros implantes, quitaríamos en la misma sesión el resto de dientes y utilizaríamos otro aparatito que va sujeto a los implantes que acabamos de colocar para colocar el resto de los implantes. Esto que nos va a dar una fiabilidad muy buena.
Claro.
Lo cual nos va a permitir tener ya preparada una prótesis que vamos a atornillar en el momento que hayamos colocado todos los implantes para que el paciente se vaya a su casa con unos dientes puestos. Serían unos dientes provisionales, pero ya serían unos dientes que va a ser un periodo que, lo que hablábamos, había muchos pacientes que nos decían que tenían miedo a quedarse sin dientes, a la etapa transitoria de quedarse sin dientes. Pues en este caso, el paciente llegaría con sus dientes en mal estado y se iría con sus implantes colocados y una prótesis que sustituiría a esos dientes.
Madre mía, qué panorama. Pues nada, lo bueno es que, mira, las cosas van avanzando y vamos a conseguir que la gente no... Porque tenemos aquí un compañero que es que te está escuchando y está enseñándome un piño que le falta, y lo que le estoy diciendo es que se ponga en contacto contigo.
Pues sí, sí, nosotros estaríamos encantados de que viniera a hacerle una primera evaluación y ver qué podríamos hacer por ese diente.
Claro, pues nada,
ahora
le pasamos a Joaquín tu teléfono, Iria. Muchísimas gracias, que nos lo has contado súper bien y ya sabemos un poco más de las posibles complicaciones de los implantes dentales. Un placer haberte tenido con nosotros y que sepas que ya eres, como nosotros, una ponedora de calles.
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego, Iria.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Un saludo a ti si te acabas de despertar y te pones ahora mismo a poner las calles. Estás en la cadena COPE, que tengas un día genial.
Que por instantes de placer
poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a ver, yo tengo que contarte una cosa para presentarte a la persona que nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Diseñar moda con material reutilizable? ¿Es posible? ¿No es posible? Pues sí que es posible. Y si no, que se lo digan a Desi Valle, que siempre ha querido crear de la nada o transformar. Y no he encontrado mejor manera para hacerlo que con este material. ¿Quieres saber con qué se atreve? 26 años de carrera a la espalda y la tenemos aquí. Desi Valle, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿tú eres de las que no tiran nada?
Yo soy de las que le veo siempre el otro lado a las cosas. Y por supuesto, si se puede utilizar, no se tira.
Claro.
Por supuesto que no.
Y seguro que compran muchas de las cosas pensando en luego la reutilización que va a tener.
Por supuesto. Es más, en uno de los modelos que he fabricado, que he construido, surgió de una comida familiar y ver la botella y decir, caramba, esto tengo que utilizarlo. Y así fue. Empezamos a reconstruir toda esta historia a partir de ahí.
Qué bueno. ¿Y de dónde sacas el material para hacer todo esto normalmente?
Mira, normalmente, pues de amigos. Si veo algún restaurante que utilizan, les pido por favor que me los guarden.
Bien.
Compañeros de trabajo, que los tengo a los pobres todos fritos.
Ole.
Y bueno, y a veces incluso voy a desguaces o a... Sí, bueno, pues a desguaces, a sitios donde la gente va a tirar cosas y yo las recojo.
Bueno, hemos visto que tienes proyectos y tienes cosas hechas con 2.000 cápsulas del café Nespresso.
Correcto.
¿Cómo se te ocurre esto?
Pues se me ocurrió realmente al ver la posibilidad de los colores. A partir de ese momento empecé a construirlo. Ha tenido un proceso, no fue al principio la idea como ha sido al final, pero he tenido que transformar mucho material. En el concreto del abrigo, pues lleva 2.000 cápsulas que he tenido que limpiar, que chafar, que agujerear.
Qué bueno.
Es decir, el tiempo es infinito, infinito.
¿Y te llevaba mucho tiempo?
Sí, el abrigo como 4 semanas aproximadamente.
¿4 semanas? Claro, porque son prendas que luego me imagino que alguna vez te habrás puesto tú.
Sí, se pueden poner.
¿En qué momento? ¿Cuándo te las has puesto?
Pues mira, te la puedes poner para una cena, te la puedes poner para un evento, para un día, evidentemente no para el día a día, pero sí para un evento donde quieras realmente lucirte.
Qué bien, y me imagino que te harían mogollón de fotos.
Mogollón de fotos. las prendas que están expuestas están hechas, evidentemente, al modelo, a la figurita, ¿no?, donde están claro. Colocadas al maniquí. Uh-huh. Pero incluso están en Estados Unidos, hay una prenda mía con unas 500 cápsulas de Nespresso.
Madre mía, ¿y alguna vez,
está luciendo?
¿Alguna vez te habrán dicho, ¿puedo tocarte?
Siempre han pedido permiso, efectivamente.
Claro, qué crack. Oye, eres súper divertida. Me imagino que crear esas cosas es precisamente porque tienes, no sé, esa forma de ser.
Y además tengo que decirlo, que tengo que mirar al cielo y ver a mi madre y agradecerle que, aunque ella muriese muy jovencita y era muy pequeñita, pero tuvo tiempo de inculcarme el amor por crear, enseñarme a hacer ganchillo, a hacer punto, bueno, a coser, a todo eso. Ella fue la iniciadora de todo esto.
Bueno, pues mira, y lo más bonito todavía que lo recuerdes y que se lo reconozcas, ¿eh? Porque ella ahora mismo estará disfrutando contigo, ¿eh?
Sí, seguramente que sí.
Vamos, que estará pensando, mira, mi hija, cómo la entrevistan en la COPE.
Exactamente.
¿Eh? Hay que ver con la de gente que te está escuchando ahora mismo. Pues oye, que nos divierte mucho tu proyecto y que nos encanta que seas así, porque claro, ¿se pueden transmitir tantas cosas con estos vestidos?
Sí, además, si tú seguramente los vieras desde lejos, dirías, ¡buah, esto es tela! No, tienes que acercarte, tienes que tocarlo, tienes que percibir las sensaciones, todo el amor que está puesto ahí, el cariño.
Claro, porque Desi, a lo mejor, no sé, me atrevo a decir, tú llegas a pensar a lo mejor que vestir normal, como puede estar yo, con un vaquero y una camisa, ya es algo antiguo.
Bueno, es algo convencional. Yo creo que la moda poco a poco ha ido haciéndose vieja. Yo creo que la gente era mucho más atrevida en la antigüedad, mucho más rompedora.
Claro.
Y yo creo que hay que empezar a romper, porque vamos muy uniformados. Entonces hay que ser ecléctico, hay que ser observador de lo que nos rodea y atreverse. Olé. Atreverse, por supuesto que sí.
Ajá.
Incluso ahora se están creando fibras a través de la lactosa,
¿sí?,
de materiales extraños. ¿Por qué no? Claro que sí. Y seguramente este futurismo que nos han inculcado en las películas, ¿no?, estos visionarios del futuro, que te dice que posiblemente en un futuro vistamos con cosas rarísimas, por supuesto que sí.
¡Qué maravilla! ¿Y vas a dar el salto definitivo a los complementos?
Sí. Mi próximo proyecto para el verano que viene va a ser crear complementos con este mismo concepto de material reutilizable, no reciclable, y creo que va a ser muy interesante, porque creo crear un concepto nuevo del accesorio.
Qué buena pinta tiene. Cuéntanoslo, que aquí ya sabes que te hacemos un hueco.
Por supuesto, ¿vale? Por supuesto, os lo contaré.
Muchísimas gracias, Desi. Nos has acercado a la moda, y no de cualquier manera, sino de una moda muy especial. Así que un saludo y que tengas mucha suerte. Y recuerda que ya también eres, como nosotros, una ponedora de calles.
Gracias, muchísimas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Desi.
Un abrazo, adiós, adiós.
Thank you.
gran obra de arte. Elton John con la letra de Bernie Taupin. Estás escuchando Poniendo las Calles y las estás poniendo con nosotros. La gente que madruga un montón para que arranque este país, para que funcione. Y nos encanta recibir los mensajes que recibimos a través de nuestras vías de comunicación, el 950-6006 o incluso también nuestro Twitter, @ Poniendo Calles. Pedro está en carretera, va de Jaén a Granada por la A44. Nos ha llamado para mandar un saludo a Nico, que va hacia Málaga, y a Luis y Andrés, que van a Alemania. Gracias a él nos escuchan, así que se merecen este gran saludo. Un abrazo y precaución en la carretera.
En Twitter, Ana Borja Abad nos dice: Poniendo Calles, buenos días, Pulpo. Las calles están puestas en Barcelona.
Genial, genial, Barcelona. Muy bien. Marta Sánchez, buenísimo, desde Portland, Oregón. Saludos acá, son las 7:15 de la tarde y me toca poner las calles con ustedes, pues trabajo sola y me acompañan mucho. Gracias.
Al correo electrónico poniendo las calles @cope.es nos ha mandado un mensaje María Victoria Jiménez. Dice: buenos días, chicos, aquí un ponedor de La Rosca, camino de Pamplona. Pedirte una canción, Feel, de Robbie Williams.
Buenísima.
Y dedicársela a mi mujer Vicky y a mis hijos Noah e Ethan, mis tres tesoros, y por supuesto a vosotros y a todos los ponedores. Un abrazo y gracias.
Genial, en 6 minutos, las 5 de la mañana. Les escucho desde el móvil todas las noches antes de dormir, ya que aquí estamos 5 horas menos. Excelente programa, saludos para mis amigos de Madrid y Canarias, éxitos. Nos saludan desde Córdoba, Argentina.
Y Manuel Herrero: buenos días, Pulpo y Dream Team, aquí está el permanente ponedor de calles.
Olé.
Solo saludaros y reiterar mi enhorabuena por el programa. Por cierto, si alguna vez podéis poner la canción de Vicente Fernández, Divinas Mujeres. Con la noticia que habéis dado sobre el tiroteo en Estados Unidos, nos dice que lo deben de llevar en los genes. En Suiza, que hacen instrucción militar cada X tiempo, se llevan las armas a casa, pero no pistolitas, armas de guerra, y no pasa nada. Y con lo de Rusia me hace gracia. Han bombardeado, según ellos, al Daesh. Y qué casualidad, las bombas han caído donde estaban los que luchan contra Daesh y están en contra de Al-Assad. Bueno, Pulpo y Dream Team, un placer. Y a seguir poniendo calles. Saludos.
Genial, genial. Muchísimas gracias por los mensajes que recibimos y por las llamadas. Recuerda el teléfono, gratuito además, 950-6006. Y abrimos ahora un espacio para conocer qué nos cuenta hoy la prensa. Beatriz Calderón se ha leído todos los periódicos y nos va a hacer un breve resumen. Vea qué noticias encontramos en las portadas.
Comenzamos con ABC. La portada reproduce la foto de familia que se hicieron ayer en el Parlamento de Cataluña los diputados electos de Juntos por el Sí. Lo preocupante, Pulpo, es el titular que acompaña a esa foto.
A ver.
Otegi quiere que la CUP posibilite a Mas ser presidente.
Anda.
Confía en que la izquierda radical catalana, con la que mantiene estrechos lazos, dé a Juntos por el Sí justo los votos necesarios. El preso de ETA recuerda, igual que hicimos nosotros con Ibarreche. Ya sabes que Otegi y la CUP tienen cierta relación. David Fernández aseguraba que le conocía bien.
Dios
y le hacía de guía en Barcelona.
Dios los cría y ellos se juntan.
Por cierto, que ABC también destaca hoy en portada el anuncio de Mariano Rajoy en Antena 3. Dice: Navidades con ambiente electoral. Las generales serán el 20 de diciembre. Este es también el titular de La Razón. Rajoy anuncia que las elecciones serán el 20 de diciembre. El Mundo ha elegido hoy como imagen una foto, la de Rosario Porto, ayer en los juzgados de Santiago, a donde acudió de luto riguroso. En el pie de foto leemos: yo no maté a mi hija. De luto, como decimos, cabizbaja, con la voz quebrada, alicaída y por momentos con llanto desconsolado. Así se presentó, dice El Mundo, Rosario Porto ante el jurado popular que la juzga por la muerte de su hija. El periódico de Unidad Editorial destaca también la noticia: tropas iraníes se unen a Rusia para defender al régimen sirio. Y seguimos analizando las fotos de portada del día de hoy. Vamos ahora con El País, que nos muestra a un Vladimir Putin entrando en una reunión en el Kremlin, para lo que un guardia le tiene que abrir la puerta. Dice el pie de foto: Putin vuelve al centro del escenario internacional. Rusia atacó ayer no solo al Estado Islámico, sino a otros grupos rebeldes al régimen de Al-Assad. El presidente ruso ha aprovechado el caos que el yihadismo ha sembrado para reforzar su presencia en la escena internacional.
Genial, Bea, genial. Ya tenemos las noticias nacionales y vamos a ver qué nos cuentan ahora los periódicos regionales.
Pues mira, en el Segre hablan del lío que se ha montado con la reforma del reglamento de circulación. Dice: polémica entrada en vigor de la norma de sillitas. ¿Te acuerdas que lo hablábamos ayer con Alfonso García, nuestro experto de motor?
Yes.
Pues mira, varias asociaciones de conductores creen que la obligación de colocarlas en los asientos traseros puede provocar distracciones de choferes que viajan solos con los niños y que prefieren tenerles en el asiento del copiloto. En el Ideal de Granada nos cuentan: más de 4.000 jóvenes granadinos no podrán estudiar FP por falta de plazas. Esto es gravísimo. Las peticiones de matrícula superan de nuevo este curso la oferta de la Junta en los 298 centros disponibles en la provincia. Y luego hablamos de que tenemos ninis, pero es que tampoco les damos la oportunidad de formarse a muchos. Y nos quedamos en esta provincia. En el Granada hoy leemos: exaltos cargos con causas pendientes siguen cobrando de la Junta. Por el ejemplo de Mar Villafranca, que va a recibir cerca de 5.000 euros al mes.
¡Qué barbaridad!
Y terminamos con la verdad de Murcia. Abrir el grifo en la región cuesta un 33% más que en el resto de España. Las empresas y los hogares murcianos ya pagan el agua más cara que Canarias y Baleares. Y al mismo tiempo son los que mayores caudales ahorran.
Mi abrazo a Murcia, yo es una región que amo, me caen súper bien los
murcianos. Y saben muy bien lo que cuesta el agua.
Sí, y la verdad que siempre ha habido problemas, yo desde tengo 41 años, pero es que siempre he oído el tema del agua en Murcia.
Ahí se cuida mucho lo de abrir el grifo, sin más.
Bueno, el más grande nos dice a través de Twitter, poniendo calles: vamos Pulpo, mete más llamadas de la gente en directo, que es lo que más mola, como con Herrera y los fosfonautas. Gracias por el programa. Cris Bezmiliano, buenos días y un saludo para todos y todas los que también ponemos calles los fines de semana, por supuesto que sí. Hay un montón de gente trabajando a estas horas, ¿eh?
Y mandándonos mensajes y llamando, pero bueno, es imposible, no hay veces que no podemos atender a todos, Pulpo, no, a ver qué le vamos a hacer.
No, y ya verá la semana que viene cuando pongamos las canciones enteras, ¿eh? Cuando
ha habido polémica.
Porque fíjate, es que se me cortan enseguida.
¿Qué te ha pasado?
Pues nada, que le doy a la pausa sin querer con un tentáculo y dejan de sonar.
Ay.
¿Qué es lo que ha pasado?
Las patitas.
Esto es. Bueno, que si quieres vernos a través de Facebook, lo que puedes hacer es meterte en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si os quieres mandar un Twitter, @poniendocalles. Y si lo que quieres es llamarnos por teléfono, es gratuito. 950-6006. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias.